Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Ciro López, Roberto Palomar, Elías Israel y Luis García. Gran equipo de comentaristas. Ciro, te vi ayer con Luis Enrique en Colgados del Aro.
Muy bien, ¿no?
Bien, estuvo muy bien.
Muy distendido. Bueno, yo creo que Luis, cuando está distendido, sale sí. El auténtico Luis Enrique, y la verdad es que estuvo fenomenal.
Bien, bien. No sabía que tenías buen rollo con él, tú. Bueno, o sea, bueno, por, ya sabes que o por lo menos no sabía que Ciro, o sea, que él aceptaba estar en el mismo sitio donde estabas tú.
No, pero ya sabes que yo normalmente, la gente que nos oye lo sabe, yo desde, pero cuando era también entrenador del Barça, yo siempre he defendido bastante a Luis Enrique, sí, sí. Me ha parecido un gran entrenador. Ya sabes que además me van los tipos raros, o lo que para
pues
muchos
estás en
son
tu casa,
tipos
entonces,
raros.
Estás en tu casa, entonces.
Claro, yo era de Clemente, yo era de Mourinho, yo soy de Luis Enrique.
Encajas entonces como un guante aquí.
Sí, Clemente, ¿no? Mourinho, Luis Enrique, claro, es que son tres, claro, tal para cual, ¿eh?
Claro, claro. Claro, claro. Entonces yo tenía buena relación con los tres, entonces, bueno, pues No, muy bien. La verdad es que estuvo un tío muy cariñoso. Además,
me gusta. ¿Sabes por qué me gustó verle? Porque le veo bien.
Como era antes, ¿verdad?
Le veo bien. Y yo creo que una persona que ha pasado por ese trago tan complicado, lo que quiero es que esté bien. Y le vi bien y reírse y participar con vosotros y muy bien. Por cierto, está bien eso de Colgados del Aro. Un día me tenéis que invitar, ¿eh?
Es que estuve el
sábado pasado estuve. Pero a las 12:00 de la noche, tomando un vino
es
con
que
ellos.
Es la sesión golfa.
Sí, sí. Pues mira, cuando queráis, yo no tengo otro plan en la vida. O sea que,
como anillo al dedo, ¿vale? Sesión golfa.
Pues el sábado, si quieres, me llamáis, ahí estoy, en casa, otra vez. Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Si estás cabreado, este es tu programa. De verdad, siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras, porque podemos decir muchas más barbaridades que tú, entonces va a quedar muy diluida.
Ah, bueno, entonces estoy cómodo, entonces estoy tranquilo. De todas formas, siempre que hablo con vosotros estoy tranquilo y siempre digo lo que pienso y lo que creo en ese momento, ¿eh?
Pues eso es lo importante, eso es lo importante. ¿Qué tal estás? Eso es lo primero.
Bien, bien, personalmente bien. La familia sigue a tope y nadie de futbolistas por bien, ¿no? Poco a poco encontrando su mejor estado de forma. Al final están muy contentos, están liberados, están con una sonrisa en la cara y eso es lo más importante, ¿no? Echando de menos por lo que son los abrazos, los tocamientos en el culete, pues bueno, a celebrar algún gol, algún pique que otro. Pero bueno, en el proceso estamos.
Claro. Valladolid, ¿en qué fase está? Que me pierdo ya. ¿En la 0, en la 1?
Cero. Bueno, 0-5. 0-5. Nos han dejado entrar con 10 futbolistas.
Sí, bueno, sí, y claro, ahí las tiendas están abiertas, supongo, lo que pasa es que claro,
No. Aquí estamos con el 0,5 los comercios.
Igual que Madrid.
Sí, estamos
igual.
Pero en Madrid hay tiendas abiertas ya, algunas
sí.
Bueno, las que son básicas.
Sí, necesidades básicas, sí.
De primera necesidad, sí.
Vale. Te he leído y te he escuchado declaraciones con los compañeros de Televisión Española y estás descontento con casi todo. Entonces vamos a empezar con la lista.
Eso es, tú puntualiza y vamos a...
Bueno, pues mira, la primera, estabas cabreado con que la Liga volviera el 12 de junio. Pues creo que no, que te puedes quitar ese cabreo, quítatelo de encima, porque creo que la fecha que se baraja podría ser el 19, pero bueno, ya veremos, no sabemos cuándo vuelve.
No, hombre, yo te lo agradezco, ¿no? Pero al final lo que también he comentado a los compañeros, nosotros entrenadores no descubrimos la penicilina, no somos los más listos del mundo, pero sí que es verdad que entendemos que necesitamos como mínimo una semana normal para trabajar el aspecto defensivo, una semana normal para trabajar el aspecto ofensivo y luego la de competición. Es que eso forma parte de una petición realmente lógica. Otra cosa es lo que se te da que hacer y a lo que te obliguen. Pero no creo que estemos pidiendo, porque leo a compañeros y vamos todos en la misma línea, no creo que lo que estemos pidiendo sea algo que tú digas, están locos, perdidos.
Bueno, Calleja el otro día a mí me dijo que él quería volver el 12, el entrenador del Villarreal.
Bueno, pues supongo que él tiene más posesión y tiene que tirar menos de físico, ¿no? Pero bueno, los que tenemos que tirar más de físico, nos interesa llegar más al 19.
Pero precisamente, si tiras de físico han tenido estos 2 meses en casa todo el del mundo.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final tú en casa estás maniatado, ¿no? Estás mermado. ¿Por qué? Yo te hago una reflexión, que no es que sea la reflexión del mundo, pero es una reflexión. O sea, nosotros hemos tenido las herramientas como son la bicicleta. Tú en la bicicleta, los cuádriceps, los gemelos no trabajan en la misma idea que trabajas cuando estás entrando a un campo de fútbol, con las tracciones, con los cambios de orientación, con fijar de un lado y salir hacia el otro. Luego, alguno de los nuestros tenía cinta, algunos, ¿vale? Porque también tenemos que ponernos en el escenario que que la grandeza de la primera división es que hay futbolistas de mucho nivel a nivel de recursos y futbolistas de mucho nivel, pero que los recursos no son tan, claro, tan, son más limitados.
Claro.
Entonces pasa que en la cinta es verdad que tú vas levantando las piernas, pero tampoco traccionas porque la propia cinta es la que se va moviendo. O sea, tu fuerza a nivel de cuádriceps y de gemelos pues no es la misma que la que tú estás acostumbrado a hacer. Entonces, al final, ¿qué supone eso? Pierdes masa muscular, pierdes gemelos, pierdes cuádriceps. Nosotros estamos intentando minimizar el impacto ese y poco a poco tienes que hacerlo, porque tampoco puedes lesionar a otros. Por ejemplo, esta semana y media que llevamos de entrenamientos, los rectos, lo que es el tema del cuádriceps, pues los futbolistas lo están notando bastante. ¿Por qué? Porque van haciendo 8 días cosas que estaban acostumbrados a hacer, pero que con los 60 días parados, pues había una merma importante. Entonces, simplemente por eso, no porque es un antojo que nos apetezca tener una semana más, simplemente para realmente pensar que vamos
pues,
con la mejor puesta a punto.
Oye, una cosa, de la plantilla del Valladolid, ¿tienes controlado cuántos viven en pisos y cuántos viven en casas? No, en serio,
más o menos sí. Sí, más o menos sí.
¿Viven más en casas o en pisos?
No, muchos más en pisos.
Muchos más en pisos.
Sí,
y te,
sí,
y aparte, te pregunto en serio, ¿han llegado mejor los que viven en casas?
Han llegado con algo menos de merma. A nivel de, por ejemplo, de volumen de gemelos, de volumen de guardia. ¿Por qué? Porque ya pueden hacer incluso algún ejercicio de velocidad, ponía ahí a chinos, cambiar de dirección, apoyar, lo que está más acostumbrado a hacer en lo que es un campo. Y claro, si encima tienes jardín con hierba, pues entonces ya es la bomba. Si tienes un jardín que a lo mejor es de superficie como si fuera, no sé, cemento, pues bueno, quieras o no lo haces, pero no es lo mismo real que lo que te está pasando en lo que la lleva. Entonces sí que verdad que no quiero que sirva de excusa, pero que sí que es un ítem más para, hostia, dejarnos una semana más en ese sentido, porque si hacemos todo más impacto, más brutal, pues la sensación es que podemos quedar lesionados. Nosotros, por ejemplo, tenemos una baja ya, que espero por una micro rotura a nivel de recto, porque el chaval tenía molestia, no quiso frenar, y nosotros no le logramos convencer. Nos pensamos que, confiamos que en la próxima podamos hacerlo.
Cuéntame eso que has dicho de que os supervisan lo que hacéis en los entrenamientos, gente de la liga.
Bueno, sale base que al final los tentáculos de las redes sociales son muy amplios, y es verdad que al final nosotros no queremos ser los más listos, pero nuestra obligación es no ser los más tontos, entre comillas. Entonces, claro, tú ves situaciones por la tele que a lo mejor tú te estás limitando y dices, hostia, si están haciendo realmente otro tipo de situaciones. Entonces, lo único que pedimos es eso, es que pongan las mismas reglas en todos los sitios, porque tú ves en el vídeo y a otros un día nos dijeron que no podían hacer postas, ves al Sevilla que utilizó 6 postas.
¿Qué son postas? ¿Qué son postas?
Como tareas dentro de lo que es un bloque de ejercicio,
¿sí?
Pues la tarea, una tarea, dos tareas, tres tareas, por ejemplo, una haces cuádriceps, otra haces bicicleta, otra haces fuerza-resistencia,
¿sí?
Y aún lo que la diferencia, por ejemplo, el circuito consta de 6 ejercicios, pues un ejercicio es una posta,
sí.
Cada ejercicio es una posta. Entonces, claro, luego al día siguiente, no te dejan participar en lo que es un apoyo, un miembro del staff, que no está con condiciones físicas, porque yo tengo la cadera fastidiada, pues bueno, pues puede hacerte como un comodín, ¿no? Si te falta, por ejemplo, la gente de uno se te lesiona. Si tienes un grupo de 8, pues para hacer un rondo necesitas a uno, pues en ese momento tírate el staff. Si quieres hacer un 4x4 donde las piernas realmente las utilizan mucho y se cargan mucho, pues si quieres dar una superioridad a un equipo, utilizas a un miembro del staff, porque si no le vas a dar calidad al ejercicio. Entonces, claro, en ese tipo de horquilla, de margen de maniobra, pues estamos un poco tirando de picaresca, porque al final luego ves que te dicen que son 10 y algún equipo ya en imágenes has visto que a lo mejor tiene 11 futbolistas, aunque sea ahí a la remanguille. Entonces, tengo la sensación esa, ¿no? Que quizás os vamos todos con las mismas...
Perdona, Sergio, la ignorancia. Y hay un señor de la liga allí con un silbato que está contando y te pita y dice, salga uno del rondo que son 11, que uno se tiene que ir, ¿cómo es eso?
Digamos que en un principio él se espera porque es un tío educado y cuando acaba pues la sesión de la tuya te dice, mira, aquí ya estás penalizado en esto, no has estado bien, pues no lo vuelves a hacer.
¿Ah, sí?
Hombre, no va a salir con un pito ni con un...
Perdón. ¿Y el inspector cómo es? ¿Va de traje y corbata? ¿Tiene pinta de inspector de Hacienda? ¿Cómo va vestido?
No, va con su americana de la liga, su polo y perfecto. O sea, bien, perfecto.
¿Y mascarilla? Y está allí viendo el entrenamiento. Entonces,
sí, sí.
Él va apuntando todo lo que haces y cuando acaba el entrenamiento te dice, mira, Sergio, este rondo, erais uno más...
Has equivocado, no has hecho bien del todo, pero realmente no cuando acaba el entrenamiento. Claro, cuando acaba, por ejemplo, el bloque del entrenamiento, del bloque de 8, más los dos porteros, 10 elementos, cuando va a entrar el siguiente, en ese margen de maniobra te dice, mira, pues para el siguiente no puedes hacer esto porque esto no está bien, que nosotros no somos piruleros, ¿eh? Nosotros que estamos en el reglamento, pero es verdad que en algún momento determinado, en una acción puntual,
claro.
Por ejemplo, haces una rueda de pases y te falta hacer una pared en el circuito, para no tener un futbolista quieto que te haga la pared él, hombre, pues tírate un hombre del staff para que esa pared simplemente, incluso hasta yo mismo, ¿no? Pues la puedo hacer. Entonces, en ese aspecto buscamos un apoyo en el staff.
¿Tú qué pasa? ¿Que crees que a... Claro, a Zidane no es lo mismo que decírtelo a ti, a lo mejor.
Yo lo interpreto mal. Yo lo que quise decir es que al haberlo hecho Zidane, nos habían pillado todos los demás. Porque
Zidane,
su proyección, su proyección es muy alta. Entonces, claro, como él participa, él es un tío activo y participa en lo que son posesiones o rondos, o lo que está haciendo con el peto de comodín, una superioridad numérica, o una cosa u otra, pues claro, al haberlo hecho él, pues claro, ya nos han pillado a todos, porque ha salido,
es que yo, imágenes. Perdona, yo no quisiera ser el delegado de la Liga que tiene que ir al Cholo Simeone después del entrenamiento a decirle que ha hecho un rondo con no sé qué, porque el Cholo le puede morder en la yugular.
Bueno, tú ten en cuenta que todos tenemos nuestro carácter, ¿eh? Y el Cholo es el único que lo hace, pero los demás también.
No, no, tú también, tú eres otro, sí.
Y si nos dice alguna cosa que creemos que no está acertada o que creemos que no tiene razón, pues se lo podemos comentar.
Fíjate los tres que decíamos antes, Mourinho, Luis Enrique o...
Sí,
Clemente,
sí, sí.
O Clemente.
Ya he visto, gente con temperamento, gente
sí,
de carácter.
Sí, sí. A ver, otro asunto por el que estás mosqueado. Bueno, estabas mosqueado porque no te gusta que después del entrenamiento te vayan a decir esto y lo otro.
No, eso no me gusta, no. Me gusta que lo hagan, sinceramente no lo he hecho mal, pero que digo que son minucias, pero sí que verdad que luego esas minucias me gustaría que se las reprocharan a todos en todos los sitios.
Que no han hablado con vosotros, por cierto, con esto estoy muy de acuerdo contigo, no han hablado con vosotros, ni de la Liga ni de la Federación, con los entrenadores para deciros, oye, ¿qué os parece esto, cómo hacemos lo otro? ¿No ha habido una videoconferencia de todos los entrenadores con Tebas para hablar de cómo va a ser el retorno?
No, la verdad que no. Y sí que es verdad que te puedo comentar que a nivel a servicios médicos sí que la han tenido, preparadores físicos sí que la han tenido, incluso analistas sí que la han tenido. Y ya te digo que es lo que decimos siempre, que no es que sea lo ideal, ¿no? Pero bueno, no está de más, es un detalle por la parte de la Liga o de la Federación, el comentar la jugada y decir, oye, pues, ¿cuánto tiempo pensáis qué tal? ¿Qué propuesta tenéis? Por ejemplo, nosotros, lo que yo sí que digo que el grupo de 10, a nosotros como entrenadores, no nos soluciona nada. Juanma, porque estamos muy limitados. Nosotros somos un deporte atípico, un deporte de equipo. La palabra mayor es equipo. Entonces, necesitamos muchos más elementos que 10. O sea, necesitamos mínimo 14 elementos para hacer una soleada, por ejemplo, ataque contra defensa, o un partidito cortos en condiciones, o unas posesiones ya donde sean 8-8, donde realmente, bueno, pues tienes el tiempo de descanso suficiente donde participas con el balón. Ahora 4-4 es todo como muy intenso, es todo muy muy de piernas. Entonces, claro, tienes que matizar un poco bien lo que es el entrenamiento.
Yo supongo que se habrá hecho más o menos como en Alemania. Es decir, que habrán... En ese sentido, el protocolo de los entrenamientos previos habrán sido más o menos como en Alemania.
Pues la verdad que no te lo sé decir. No te lo sé decir si han tenido la fase de 10 o pasaron de la fase individual a la fase de grupos o mitad de plantilla. La verdad que no lo he seguido al pie de la letra.
Vale. Otro asunto. Que tenéis que viajar en el día. Y tú dices,
parece la lista de la compra.
Sí, sí. Bueno, eres tú, el rajón eres tú. Que tenéis que viajar en el día. Y claro, que tú dices... Y si yo
no. Quiero... ¿No? Yo lo que argumento es que por qué tengo que viajar en el día. O sea, ¿por qué tengo que estar? O sea, tú me dices cómo lo que quieres que
para
yo
evitar
haga,
riesgos,
¿no?
Para evitar
vale,
riesgos.
Pero tú me dices lo que quieres que yo haga y yo lo haré como yo recomiendo. O sea, el hotel al que tú me vas a llevar para yo dormir la siesta va a ser el mismo que yo puedo hacer la noche anterior. O sea, porque tú me vas a llevar por la mañana, yo tendré que hacer una siesta, tendré que comer, tendré que utilizar una sala de audio, que da igual que la utilice el mismo día del partido a las 12 de la mañana, a la 1 de la mañana de la tarde, perdón, que el día antes de las 8 de la tarde, por ejemplo, llegar y dormir allí en el sitio. A mí, por ejemplo, como somos un equipo que no jugamos entre semana, a mí me gusta concentrarme el día antes, a no ser algún caso puntual, que jugamos a las 10 de la noche, como puede ser en este caso, y va a ser el mismo día, pero porque bueno, el desplazamiento es más directo, o creemos que es lo mejor, porque llevamos una vorágine de partidos seguidas con Copa del Rey o con lo que sea, pero a mí lo que me da la sensación es como que estamos como muy dirigidos, ¿sabes, Juanma? Como todo muy puesto.
Uy, se ha cortado. Esto pasa. En este país nos están cortando la libertad de expresión. Estaba rajando Sergio, claro. Ahora recuperamos la llamada. Lo tiene clarísimo Sergio, claro. Son varios puntos.
Sí. Escuchándole, es que no te queda más remedio que darle la razón. Porque si se han reunido con fisios, con médicos y tal, y resulta que el entrenador es el jefe de todos esos, pues sí, se echa de menos haber tenido una reunión con los entrenadores y todo lo sí. que tiene esta
bueno, pero razón. Para eso están los presidentes de los clubs, que te hubieran llamado a Tebas y le han dicho, oye, Tebas, siéntate con los entrenadores, que mi entrenador me está pidiendo una reunión, que el del Sevilla otra.
Habrá que preguntarle a Tebas, claro. Si se tiene a lo mejor todavía tiene pensado reunirse con ellos, pero
no,
yo...
No, y los presidentes de los clubs,
claro,
¿están?
Claro, deberían habérselo dicho.
El de directores deportivos.
Sergio, claro. Sergio, perdona, que se había cortado.
No, perdóname que se ha cortado, sí. Yo digo, a lo mejor no les ha gustado lo que decía.
No, pues así, aquí hacemos eso, ¿eh? En cuanto vemos que alguien empieza a rajar, cortamos los teléfonos.
Yo sé que no,
dale. ¿Qué estabas diciendo? Ya ni me acuerdo. ¿Por dónde ibas?
Yo tampoco, dame el hilo.
Las concentraciones.
Lo de los viajes. Claro, que tú decías que no estabas acostumbrado a jugar miércoles-domingo, y que por tanto, como tenías solo un partido a la semana, te gustaba pasar la noche antes de los partidos con los jugadores.
Claro, yo que el diferencial tampoco lo veo tan claro, porque yo llegaría a las 7 de la tarde, yo duermo allí, me levanto allí y ya con todo concentrado, pensando en el partido, y creemos que es lo mejor para nuestro equipo. Entonces, no es rebatir que vas un día o no vas el día antes, simplemente
es que
ir allí y yo te digo cómo voy.
Yo es que creo, Sergio, supongo que habrán pensado, la mayoría de los equipos no se quiere concentrar, pues entonces hacemos lo mismo para todos, porque como empiece un entrenador a decir, no, yo quiero ir la mañana de antes, otro entrenador dice, no, yo voy por la tarde, otro dice, mira, yo como me coinciden dos partidos, me quedo allí concentrado. Si empiezan a hacer servicio de viajes a la carta, entonces se van a volver locos. Entonces yo creo que han hecho un protocolo para unir un poco el criterio de todo el mundo, porque si no es imposible en un mes organizar los viajes de tantas personas, cada uno con sus preferencias.
Sí, sí, lo que pasa es que como ellos te tienen estipulado los dos o tres hoteles en los que puedes elegir cómo vas a viajar, te ponen el autobús y, por ejemplo, vamos a Madrid y tenemos que ir en dos autobuses, y te ponen todo, digamos, ya protocolizado por ellos. No creo que la diferencia entre el día antes o el mismo día, como vas a utilizar los mismos recursos y las mismas herramientas, los mismos elementos, no le veo un diferencial tan claro como para ya. No poder hacerlo.
Yo insisto, creo que irá por ahí, Creo que irá por ahí. Que dirán, mira, vamos a hacerlo todos lo mismo,
sobre todo eso, que da la sensación de como que estás como sometido, ¿sabes?
Sí,
que
claro.
Estás así porque es así.
Pero Sergio, en el día a día, ahora también estamos sometidos, ¿eh?
Sí, pero bueno, dentro de ese margen de maniobra, al final tú al final tienes que sacar un rendimiento a los futbolistas, tú al final tienes que tener, y al final la cabeza visible eres tú. Entonces, si me tiene que pasar algo, que sea con mis ideas y con mi forma de entender lo que hay que hacer, sí. No que esté tan sometido, tan al límite. O sea, dame un margen de maniobra para que yo me sienta completo y podamos hacer las cosas al 100%.
Comentaristas del partidazo, preguntas para Sergio. Que...
No, yo sobre esto último quería decir que el criterio es para, creo que todo lo que está haciendo la Liga es minimizar absolutamente los riesgos. Si pasas la noche, se supone que tienes más contacto con personal del hotel, con personas que pueden entrar a arreglar la habitación, y si solo vas a comer, pues como creo que el protocolo es que te dan una bolsa individualizada por jugador, pues todo eso está mucho más controlado. Yo creo que el criterio principal es minimizar riesgos sanitarios.
Sí,
por
sí,
eso
sí,
creo
sí,
que
sí,
tiene
sí,
sentido.
Sí, todos tenemos claro que hay que minimizar riesgos sanitarios, eso está claro. Y luego, por ejemplo, es verdad y que es igual, o sea, ir a la mesa y comer, que la bolsa venga, que la comida venga de una bolsa, no sé hasta qué punto. ¿Sabes? Las sensaciones que tú puedes trasladar son de más normalidad. Puede ser con un camarero que haya pasado un test, te lo pueda hacer y no te hagas sentir como si vienes, con todo respeto y haciendo publicidad, de McDonald's, ¿no? Pues
en Alcatraz.
Da la sensación todo el rato, los ítems ópticos son como de qué está pasando, ¿no? Y luego al final que tú comes y al final vas a echar una siesta sí o sí, porque juegas por la tarde, entonces la habitación la vas a usar igual que si vas el día antes. Yo creo que hay que darle mucho más normalidad a una situación que, verdad, que, es, sí. que es difícil, que tal, pero la normalidad del fútbol es la que hemos tenido siempre, y habilitando 3-4 sitios cerrados por la Liga, yo creo que dentro de eso nos tienen que dar también un chance para otros poder elegir.
¿Alguna otra pregunta para Sergio?
Sí,
Lama.
Bueno, aparte de que yo soy un admirador de Sergio, pero claro, me gusta rajar cuando está delante. Sergio, ¿no tienes tú la sensación? Soy un admirador por lo que supone como entrenador y por el pedazo representante que tiene. Pero a lo que vamos, ¿tú no crees que los que más rajan son los que están ahí en puestos de descenso o a punto de bajar?
Bueno, yo creo que es los que menos fuerza podemos tener, porque siempre es el contexto el que te acompaña, ¿no? Es verdad que yo creo que al final, en esta vuelta a la actividad, nosotros, además de jugarnos, entre comillas, la salud, te juegan la vida deportiva, ¿no? En unas condiciones que ya no son las que habíamos pactado a principio de temporada. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas no es lo mismo que el que se está jugando la vida deportiva, entre comillas hablando. Entonces, en ese aspecto, los que estamos más minuciosos y más quisquillosos y buscando que esté todo lo más cercano posible a nuestra realidad habitual, son los que estamos peleando por esa permanencia, que realmente es donde te juegas, pues bueno, el futuro del club. Los que están jugándose, por ejemplo, por entrar en UEFA o no, es por dejar de ganar. Los que es Champions o UEFA es por dejar de ganar cosas, no es por jugarte la vida. Entonces, en ese momento es donde sí que estoy de acuerdo contigo, donde los que estamos jugando la permanencia estamos más quisquillosos, queremos que todo esté más tranquilo, que esté todo más organizado y que dé la sensación que estamos en la habitual nuestro.
Sí, es que hablamos.
Lo que está claro, Sergio,
hablamos clarito.
Que ya es una liga típica, claro. Ya no son las condiciones que había cuando se empezó. O sea, es que fíjate hasta en situaciones, por ejemplo, yo que sé, el Madrid, el Barça. Pues el Barça recupera a Luis Suárez, el Madrid recupera a Hazard. Claro, ya no tiene nada que ver con lo que ha pasado hasta ahora.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, al final es otra liga de 11 claro. partidos. Hay 5 cambios, la preparación ha sido distinta. Al final, tú a lo mejor durante el año pensabas empezar bien la liga y acabar bien la liga y ese planning anual te lo han tirado por la borda el virus, porque al final a todos volvemos a empezar de cero, cuando quizás los equipos que han cogido su pico máximo lo pueden repetir, y tú que has pasado tu peor momento físico, que ahora empezabas a tener el bueno porque los preparas así, se te equilibra. Entonces, claro, es todo distinto. O sea, al final es una liga que es totalmente distinta y que tiene unos atenuantes distintos. Al final no es que esté adulterada, pero es otra competición, 11 partidos donde, verdad, caemos nosotros, partimos con más 4 en vez de empezar con 0 puntos como si hubiera sido al inicio.
Pero vosotros, Sergio, también tenéis la sensación de que nadie sabe muy bien qué nos espera. O sea, quiero decir, que a lo mejor un equipo que está ahora mismo luchando por la Champions igual pierde los 11 partidos. O sea, que es un fútbol que puede ser completamente distinto.
Bueno, yo creo que tan drástico no creo que vaya a pasar, ¿no? Pero que sí que verá que tú al final los 12 puntos que te los juegas en un mes habitual ahora van a estar en semana y media. Entonces, claro, el choque que puede producir el ver que a lo mejor llevas 2-3 partidos que no consigues una victoria, o que realmente no has empezado todo lo bien que tú pensabas, o que realmente no tienes tanto margen de maniobra para poder resarcirte de un inicio un poquito más regular, o que no te acompaña la fortuna, o que realmente has jugado bien pero la pelota no ha querido entrar, el margen de maniobra es mínimo. O sea, yo siempre he dicho que tenemos que acertar en la preparación física, acertar en el tema mental, acertar en el 11 que sacas, acertar en los 5 cambios, porque al final, claro, los 5 cambios te favorecen o no. Bueno, yo creo que a los equipos pequeños no nos favorece, porque al final los grandes tienen mucho más fondo de armario, claro, y al final tú, limitas
buena reflexión esa.
Tú limitas a una plantilla que tiene elementos muy, 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 muy de alto nivel a que solo pueda cambiar a 3. En cambio, ahora puedes sacar a 5. Al final es otra sensación distinta. Entonces, claro, bueno.
Oye, está muy bien eso que acabas de decir, y yo no había caído en eso, ¿eh? Está
bueno,
muy...
si lo dijimos el otro día aquí, Juan.
Pero es que, pues mira, no me acordaba.
El otro día lo dijimos aquí, es que tú piensas que el Barça, sí, cada futbolista que mete,
claro,
es mejor.
Es un cañón.
O igual que el que sale.
Claro, claro.
En cambio, con todos mis respetos, los equipos.
No tienen 5 del nivel de la. Claro, no tienen 5 del nivel de los titulares.
5 es la mitad del 11 inicial.
Hombre, claro.
Es que cambian el centro del campo y la delantera.
Sí, sí.
Porque yo sigo pensando que la idea es buena porque la idea es por un tema físico, un tema de calor. O sea, la idea en su base es buena.
Pero puede provocar desigualdad, es verdad.
Es verdad que al final fondo de armario es lo que más, que al final todo un equipo grande le limitas a 3 cambios y tienes que elegir quién sale. De la otra forma tienes más posibilidades de elección.
Tal cual. ¿Quieres algo para Fouto, que te estará escuchando?
No, si al final lo de Fouto conmigo al final es una buena relación. Lo que pasa es que bueno, que tenemos ahí un amigo común que al final nos dice, estamos ahí siempre peleándonos por lo mismo.
Vale. Yo ahora hablo con Tebas todos los domingos. Si quieres le digo algo también, porque sé que tú con Tebas no tienes nada, ¿no?
No, al final no nos hemos conocido personalmente. O sea, al final
pero tampoco tiene muchas ganas, ¿no?
Bueno, al final yo soy una persona educada. Si lo coincidiera con él, pues le saludaría, pero yo creo que tampoco tenemos muchas cosas que comentar.
Vale. Vale. Sergio, es una pasada hablar contigo en la radio, te lo digo en serio.
Eso te lo agradezco.
Te lo digo de verdad.
Yo me encuentro muy cómodo con vosotros y te lo agradezco.
Vale. Mucho ánimo, mucha suerte, que vaya todo muy bien. Hablamos durante los 11 partidos. Un abrazo.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. Qué tío más majo hablando, ¿eh? O sea, es la típica persona. Que
muy clarito. Qué claro.
Muy claro, porque ¿sabes por qué? Porque dice lo que piensa sin faltar a nadie, con todo el respeto del mundo, es una pasada.
Y no tiene miedo.
Claro,
sin peajes, no tiene nada que pagar.
Pues a mí, cuanto más oigo a la gente del fútbol, más me parece la gata flora. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pero no, porque...
No, porque si dices, empezamos el 12. No, es que hay que empezar el 19. Bueno, empezamos a decir, ¿concentraciones? No, concentraciones no. Ah, vale. ¿Se viaja el mismo día? Ah, no, es que yo quiero mi concentración. Ah, bueno, vale, perfecto. Bueno. ¿Se hacen 5 cambios? Joder, es que el Barça y el Madrid tienen... Bueno, chico, es que te tienes que amoldar a una situación que es absolutamente anormal. Entonces tienes que asumir todas estas cosas.
Tienes que pensar que la viña del señor... Oh,
claro, hay de todo.
Tú tienes que pensar que hoy he escuchado yo a De Jong decir, yo todavía no estoy preparado.
Claro, y escuchas a Vicente Moreno decir, claro, es que yo tengo que coger un avión porque yo vivo en una isla. Pues chico, pues ya lo siento. ¿Y qué quieres que haga
yo?
Claro,
y el otro día dijo Joaquín que cuando antes empezara mejor, y yo a Félix dijo que si por él fuera jugaría este fin de semana.
Nadie dice, bueno, vamos a asumir que la situación es tremendamente grave,
delicada. Lo van a asumir todo,
sobre todo los entrenadores sí se están quejando en general. A ellos nadie les ha preguntado. Y me parece una figura capital en esta crisis o en esta manera de poner en marcha la competición, de haber tenido que, por lo menos, hablar con los entrenadores.
Pero tampoco me parece que estén ayudando ellos, al menos públicamente, mucho en que esto vaya adelante, ¿eh?
Bueno, porque cuando tienen una oportunidad como Sergio, te dice, sí, vamos a empezar, porque todos queremos empezar y nuestro trabajo y hay que hacerlo, pero hombre, nos podían haber preguntado y tienes razón.
En ese aspecto estoy de acuerdo, pero no hablo de Sergio, hablo en general de todos los testimonios que estamos escuchando del mundo del fútbol. Todos son quejas.
Oye,
todos
luego
son quejas.
Está la otra sorpresa del día, que es lo que ha dicho Zeferin, el presidente de UEFA, que en otoño puede que haya gente...
A mí no me parece descabellado, ¿eh? Tú lo has criticado mucho al principio, a mí no me parece descabellado. Y no me parece ninguna tontería que en un estadio como el Camp Nou, si tiene 90.000 de aforo, que puedan ir 30.000. O que en Anoeta, si tiene 40.000, puedan ir 15.000. Es que cambia mucho el decorado de un partido, ¿eh? Con 15.000 personas en un estadio.
Bueno, hay que decir que...
Tienen que estar separadas, ¿eh?
Por eso, evidentemente, un tercio, estamos hablando de un tercio del aforo. Un tercio del aforo es muchos, son muchos miles de personas.
Hay que decir lo que ha dicho, que confía. El presidente de la UEFA, ha dicho en una entrevista que se publica el próximo sábado, esto es simplemente un avance de la Agencia Oficial de Noticias de Eslovenia, el titular es, Ceferin, dos puntos, abro comillas, confío que en otoño haya público en las gradas de los estadios.
A mí lo que más me preocuparía sería cómo sería el acceso a los estadios, de 15.000, 20.000 personas. Por muy
de todas formas,
pero
sobre dentro el tema del estadio...
Que ahora mismo ya en la fase 1, en la fase 2, pueden entrar el 30% de personas, por ejemplo, a la iglesia. Pueden entrar el 30% a museos. Pues llegará un momento que se podrá entrar el 30%
pero que no es baladí el asunto,
de la
fuera
a los estadios.
Claro, claro.
Sí, Joseba, pero tendrás pues eso, ir con una hora y media de antelación, pues como pasó con la final River Boca, que había aquellos controles para acceder, pues tienes que plantearte ir con dos horas de antelación,
pero
hora y media.
Si
pues
se pudiera hacer
que
eso,
hacer unas colas.
Me parecería extraordinario que se
pudiera. Pero
hacer
es lo que
eso.
Dice, es lo que dice Alcalá, ¿eh? Decir confío en es lo mismo que no decir nada. O sea, confío en tal, pues yo también confío en 40.000 cosas.
Bueno, aquí hasta ahora estamos en el escenario de que hasta el año 2021 era impensable que hubiera público.
No, no hasta el año 2021, hasta que haya vacuna. Y eso ha llegado a decir mucha gente.
Hasta el año 2021, sería la vacuna.
Bueno,
y ahora
perdona,
se te abre una posibilidad.
O no, bueno, ya veremos si hay vacuna en 2021.
Hombre, sí, esperemos que sí.
A ver, si esa es otra.
O no. A ver si está a
punto
de
vaya, no se lleva Juanma.
Sí.
No, es que claro, unos dicen que sí.
Recuerdo que en una entrevista en este programa, a través de la presidenta del Consejo, que a fin de cuentas es Gobierno de España, dijo textualmente que posiblemente no habría público en los estadios hasta que no hubiera una vacuna.
Claro,
que
sería...
Vamos a ver
fue
si
una declaración oficial del Gobierno de España.
Sí, habría que preguntar, habría que pensar si cuando haya una vacuna estará este Gobierno de España.
Hombre.
Esa es otra pregunta.
A bueno, ver si... tiene cuatro años, Juanma.
Bueno, sí. Y de todas formas hay que decir que...
O está España.
Que la crisis...
Eso es verdad. Vamos a ver si hay estadios para que meter el público.
Pues digo, de todas formas, que esta crisis del coronavirus varía a una velocidad vertiginosa para bien y para mal. Entonces, lo que era Walt Disney hace unos meses, ahora parece ya que va a ser el parque de atracciones y que parece ser que va a estar aquí y se va a poder conseguir. Lo que nos parecía que
eso
va a ser...
Eso va por ti, Alcalá.
No,
Alcalá.
Yo voy
no va,
muy día a
no
día,
va,
Juanma, de verdad que no.
Alcalá no va por Alcalá, va por los que se lo decían Alcalá. Alcalá es un periodista que transmite las informaciones y lo que es noticia a las 12 puede que a las 12, a la 1 de la noche ya no sea noticia. Pero había gente que pensaba que imaginar que la liga iba a volver
era Walt Disney.
Sí. Bueno, pues ahora parece que no es Walt Disney, que es el parque de atracciones. Pero es que a lo mejor dentro de dos meses vuelva a ser Disneylandia, porque va a ser muy difícil, porque hay un rebrote
no,
por lo que sea. No. Ojalá que no. Entonces, en esto de que el público vaya a los estadios va a ocurrir igual. A día de hoy nos parece imposible, pero a lo mejor dentro de cuatro meses,
claro,
pues esto se ha calmado y, como dice Joseba, entra un tercio o entra medio aforo, yo qué sé, o a lo mejor no, pero es que nadie lo sabe.
Ya, está claro.
No, tranquilo.
Ah, vale,
no, no, es que es tan profundo el mensaje que...
No, es que hasta que lo coges que no tienes el día...
No, pero tiene toda la razón, Juanma. Mira, hoy, esta mañana, en una de las llamadas... gente que está en la organización de lo que teníamos que estar hablando en condiciones normales ahora mismo, que sería ya el debut de España, cercano, la Eurocopa y tal. Gente en una conversación normal, sin más, ni para buscar noticias ni para nada, pero en una reflexión de esta que se hacían decían, oye, dentro de un año, cuando España juegue sus tres partidos en San Mamés, ¿quién habrá en San Mamés?
Claro.
Y es una pregunta que se quedó ahí votando y bueno, pues y es una persona que está en el ajo, ¿eh? Y no te podía dar una respuesta. Claro, pues a lo mejor está a reventar, Dios lo quiera, o a lo mejor no hay nadie, o a lo mejor no hay ni partido, o claro, es que es una cosa que nadie tiene una respuesta.
No sabemos si va a empezar la Liga el 12 o el 19 o el 26 como para pensar en lo que va a pasar dentro de un año.
Oye, dentro de un año es imposible pensar en nada. O sea, pero
un
nada.
Año, bueno.
Nada, no tiene
tú,
que ver
Luis, empieza, tú empieza a pensar lo que va a ocurrir en verano.
No, en septiembre.
En septiembre.
A ver, Ángel Torres, presidente del Getafe, el asunto de haber pagado los abonos de la próxima temporada a los socios del Getafe. Lo anunció en Radio Marca y luego por la noche aquí explicó cómo había sido el proceso y que él antes lo había dicho a los compañeros presidentes en la Liga.
Yo pedí la palabra y dije que yo ya lo tenía decidido, que el año que viene en la Liga no pagarían, salvo que la Liga tomara un acuerdo y yo me limitaba a respetarlo como todo. Yo les dije, oye, yo os doy dos o tres días, si hay un acuerdo bien y si no, porque cada uno se busca la vida. Y como los tres días, es decir, no, nadie me ha dicho que hay un acuerdo de club, pues yo esta tarde he hecho público y bueno, ya no lo estoy diciendo, y mañana lo haré público, es decir, en la página web del club.
Venimos informando aquí en el partidazo de que en primera y en segunda están los presidentes muy quemados con esta medida de Ángel Torres, no por lo que decide Ángel Torres, sino porque les deja a ellos en un papel raro respecto a sus abonados. Porque claro, si yo soy abonado del Sporting, le puedo decir al presidente, oiga, ¿por qué usted no tiene el comportamiento conmigo que ha tenido el presidente del Getafe con sus abonados? Y no me dice ya qué pasa con mi carnet del año que viene. Claro, lo que dicen el resto de presidentes es que para el presidente del Getafe eso supone muy, muy, muy poco, pero que para otros presidentes supone mucho. Supone mucho del presupuesto.
No lo entiendo.
El caso es que, claro, yo entiendo las dos partes. No. Es decir, Ángel Torres barre su casa y dice, mira, yo tengo este detalle con mi digital, y los otros dicen, oye, si somos una comunidad para algunas cosas, para vender los derechos audiovisuales, para patrocinadores, para esto, para lo otro, no nos pongamos nosotros piedras en el camino a nosotros mismos y nos hagamos daño ante nuestros aficionados. Y hoy, en COPE Sevilla, ya ha habido un dirigente del Betis que ha expresado esto que venimos contando en el partidazo. ¿Verdad, Oliva? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido Ramón Alarcón, que es el director general de negocios del Betis, el que se ha mostrado crítico con esta postura del Getafe de regalar el abono de cara a la próxima temporada. Dice Alarcón que la decisión de Ángel Torres no hace bien al colectivo, porque el conjunto de clubes de la Liga están buscando una solución. Los clubes, de manera masiva, la gran mayoría, están intentando buscar una solución conjunta para solventar este asunto, que en el caso de algunos clubes supone una partida presupuestaria importante, y que esta licencia se la puede permitir, ha venido a explicar, porque la partida del Getafe, que recauda por este concepto en abonos, no es muy significativa en lo que es el presupuesto global que tiene el Getafe cada temporada, y que sí tiene mucho mayor peso para el presupuesto del Getafe, por ejemplo, el contrato televisivo, y que ahí sí, por ejemplo, el Getafe va de la mano de todos los clubes a la hora de vender sus derechos. Estos han sido los argumentos que ha expuesto Ramón Alarcón este mediodía en Deportes COPE Sevilla.
La mayoría de los clubes entendemos que decisiones como la que, por ejemplo, el tema del Getafe, bueno, el Getafe su ingreso por abonados es muy pequeño dentro de su presupuesto, también tiene un presupuesto en televisión muy alto en gran medida a que lo vendemos de forma centralizada. Entonces, bueno, pues la situación del Getafe es muy distinta a la situación que puede ser de otros equipos que tenemos muchísimo más ingreso por abonado. Entonces, yo respeto y con la decisión de otros clubes, pero sí, efectivamente, creo que no hacen bien al colectivo.
Eso, lo que digo, que quedan mal ante sus aficionados porque hay otro presidente que ha invitado y ellos no van a invitar.
Ya, pero a mí me parece bien que los clubes vayan de forma colegiada en muchas cuestiones, como por ejemplo la venta de los derechos, pero hay un momento en que llega, claro, no puede estar todo intervenido, hasta incluso tu relación con el corazón del club, que son los aficionados. Y si el Getafe se beneficia de eso porque la partida es corta, pues bueno, el Getafe tiene luego que llenarle o tener calor los viernes o los lunes cuando se juega y demás, y tiene que fidelizar. A mí me parece bien lo que ha hecho Ángel Torres.
Pues
verdad,
para pues, mí chicos, es desleal. Para mí es desleal porque si tiene un 4% de su presupuesto en abonados, porque sus derechos de televisión son más del 90%, porque en sus derechos de televisión los comparte con el Madrid, con el Barça, con el Atleti, cuando los pinchazos que le da el Getafe comparado con los que tendrán los equipos grandes son bestiales, pues entendemos que si toma una medida de este que no digo que molesta, que es mucho más que molesta, que afecta claramente, porque reputacionalmente ni el Madrid, ni el Barça, ni el Valencia, que tienen unos ingresos por ticketing y por abonados tan importantes, pues no se lo pueden regalar a sus abonados, sobre todo cuando el año que viene no va a tener gente en los estadios, y es muy complicado.
Pero si bueno, no puede, la gente además lo advirtió, dijo que a ver qué vais a hacer o qué vamos a hacer.
Es que están buscando una medida consensuada que no es fácil.
Mira dónde tiene el estadio el Getafe, de dónde viene la historia del Getafe, el idiosincrasia del Getafe. Es que, oye, cada uno,
pero
oye, pues
cada
así
uno,
es la vida.
Cada uno con sus socios que haga lo que le dé la gana. Claro. O lo
sí,
que sea.
Bueno, pues entonces cada uno con sus derechos de televisión que haga lo que le dé la gana.
Perteneces a una liga de fútbol profesional.
Tranquilo. Un segundo, a ver. El primer club que reaccionó fue la Real. Bastante antes que el Getafe. y ha devuelto a sus abonados el 20%, que es la cantidad correspondiente a la temporada que no se va a jugar.
Esa medida tiene menos titulares y tiene menos impacto en los aficionados. Claro. O sea, te suena una rebaja, vale, el 20%, vale. Pero cuando los aficionados de Pamplona leen los del Getafe no pagarán la próxima temporada, dicen, ¿qué pasa? Sí, yo
pero,
sí.
Bueno, pero pues, lo que está haciendo Ángel Torres es algo bueno para sus aficionados.
Sí, pero no podemos perder de vista algo importante. Es que este asunto ha sido tratado por los clubes en una mesa. O sea, claro. Si resulta algo desleal, si no se hubiera tratado claro. Este asunto, él pues dijo, mira, cada club puede hacer lo que quiera.
Sinceramente, yo voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. Él lo dijo en la Liga, dice que pasaron 3 días y no dijo nada. Bajo mi punto de vista, sin saberlo, yo creo que él estaba en Radio Marca, se calentó y lo soltó.
Pues puede ser.
Él estaba con Vicente Ortega en Radio Marca. ¿Y sabes lo que te digo? Que me has llamado para mi cumpleaños. Que el año que viene los del Getafe no pagan. Lo tendría en la cabeza, lo que sea, no sé qué. Y lo soltó porque no lo había comunicado ni a través de los medios del club ni nada.
Y de todas formas, Juanma, ya deberían haber tomado una determinación, ¿eh? O sea, ya hace tiempo de que esto se paró, de que ya se sabe que no va a haber público. Y yo entiendo que haya muchos aficionados que digan, algunos digan, oye, pues mira, déjame un depósito ahí de cara a la próxima temporada, o bien devolverme la pasta, pero esta demora a mí se me sorprende mucho cuando es un tema que se ha tratado ya hace
semanas.
Porque
algunos no tienen un duro.
Y porque no es nada fácil llegar a un acuerdo. Si esta misma semana siguen en reuniones en la Liga con este tema.
A ver qué pasa. Gracias, Oliva.
Un abrazo hasta ahora.
Oye, esta es. Abrígate, que viene frío en Sevilla mañana y pasado, ¿eh?
Mira, en la calle no se puede estar a esta hora de la madrugada ya. O sea, del calor que.
Del frío,
¿no? Estamos, bueno, rozando los 30 grados todavía.
¿Los niños en Sevilla tienen que salir también entre las 12 y las 7?
Sí, se iba a modificar, pero esa medida andaba así. Ahora con el calor creo que se iba ya a adaptar a que pudieran salir a partir de las 9 a las 10 de la noche, porque poner un pie en la calle antes de las 8 y media o 9 de la noche en estos últimos días es imposible, Juanma. Imposible.
Bueno, aquí en Madrid tampoco está mal, ¿eh?
25 grados ahora mismo.
Por eso.
25 sí, pero así, mañana ponte a pasear al niño en Sevilla, ponte a pasear al niño en Sevilla a las 6 de la tarde.
Es que mañana aquí vas a tener 35 grados a las 6 de la tarde.
Aquí lo mismo. Amigo. Pues ¿sabes lo que hay que hacer? Bueno, nada. No.
¿Qué hay que hacer?
Pues, dilo.
Vamos. No te dejes nada hoy dentro, no. Sácalo todo.
¿Qué es peor?
Sácalo.
Si lo dijera de verdad, yo te digo una cosa. Yo
quedarías mucho mejor, ¿eh?
No,
llamas a la desobediencia.
Serías el héroe del siglo XXI.
Yo te lo juro, yo llamaría a la desobediencia en ese sentido. O sea, no se puede sacar a los niños a mañana a las 5 de la tarde en Madrid, por ejemplo.
Claro.
Hay que ser responsable. Antes que ciudadano, hay que ser responsable y padre. Claro.
Si no crees que los debas sacar a las 5, no los saques a las 5.
Efectivamente, no los voy a sacar a las 5 yo.
No los saques a las 5. No. ¿No te gusta? No.
El que no los va a sacar eres tú.
Yo tampoco.
No,
claro. Yo tampoco.
Es que es muy fácil vivir como vives tú, es muy fácil.
Claro. Bueno, pues no haber tenido hijos, hombre.
No, sí los tengo.
Sin ninguna responsabilidad.
Si quieres que tengo, ¿ciervos o qué tengo?
No,
tengo hijos.
Yo no tengo ciervos ni tengo hijos. No los saco a las 5 de la tarde y no me quejo.
Pues entonces
el día quejan.
No, pues en estas discusiones no te metas. No te metas en estas discusiones.
Eso dije. No, me meto, claro que me meto.
Eso dije yo de los perros. Mira la que me cayó, fíjate.
¿Qué dijiste de los perros?
Bueno, bueno no lo repita. Muy desafortunado.
Déjalo.
¿Qué opinas de la burra Valdomera, Joseba?
Una crack.
La burra Valdomera. La burra Valdomera.
Esa es una crack, me gusta mucho.
Ayer dije que era mejor que el 90% de los humanos y pido perdón por haberme quedado tan corto. Es mejor que el 98% de los humanos, la burra Valdomera. El 98 o 99.
Ahora, la burra Valdomera no cuenta en el EGM, ¿eh?
Me da igual.
Bueno, da igual.
Vale más morir de pie que vivir de rodillas. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arau.
Decía un oyente que Juanma le llame quejica a Sergio. Sería la guinda. Sí. Juanma, estaría bien que para rematar el programa de hoy llamaras a algún alcalde, por favor.
Sí.
Grande Sergio, uno de los mejores entrenadores de primera división que ha hecho que nuestro Valladolid sea un equipo asentado en primera con uno de los presupuestos más bajos. Aupa Pucela. Perayo dice, una pena escuchar a Sergio pidiendo poder elegir cuándo viajar. Las enfermeras no podían elegir tanto. Es una vergüenza. Me encanta Sergio, da gusto hablar con él. Por cierto, ¿no os habéis dado cuenta de que su voz y la de Pepe Reina son calcadas?
Es verdad, se parece.
Sí. Desde luego no me gustaría ser el inspector de la liga que controla a Simeone. Eso sí, el premio gordo le ha tocado al que controle a Paco Gémez. Y Meri dice, tranquilo, Juanma, que...
Se me olvidó Paco Gémez, es verdad, ¿eh? El de la liga diciéndole a Paco Gémez, mire, perdone, señor entrenador, es que ha hecho usted un rondo con uno más. Bueno.
Y Meri te dice, tranquilo, Juanma, que ya es jueves, acaba tu semana, llega eso a casa, sí. Te zampas una cuñita de queso y sí. Te pimplas una botellita de vino.
Eso sí, hoy seguro.
Hoy toca.
Enseguida nos va a contar Melchor. Ah, tenemos un oyente. Mira, a ver, mensaje de un oyente.
Buenas noches al equipo del Partidazo de la COPE y en especial a Juanma Castaño.
Hola.
Juanma, me gustaría que felicitase a mi hijo Nacho, que es su cumpleaños hoy y que está muy contento. Muchas gracias. Un abrazo y feliz noche.
Gracias. Pues felicidades a Nacho, que está muy contento, como yo. Mira, felicidades, Nacho. Disfruta, disfruta de la vida y haz lo que te haga feliz, que es lo más importante. Las 12:40, las 11:40, si nos escuchan desde Canarias, nos va a contar ahora Melchor cómo ha sido la visita de Florentino Pérez a los jugadores del Real Madrid de baloncesto y de fútbol. Una imagen impactante.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.